Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras la clase de economía real, clase de historia con mayúsculas, tercer y último capítulo en la historia de los grandes médicos y sanitarios españoles. Empezamos hace 15 días en los albores de la Edad Media. Hoy llegamos a la actualidad casi. Con ello hemos querido rendir un homenaje a los protagonistas destacados en la lucha contra el COVID-19, que ya se ha cobrado 25.000 vidas oficialmente en nuestro país, son muchas más, y que ha infectado a miles de sanitarios. La historia de España quedarán las imágenes de las UCIs, de IFEMA, de los aplausos, del reconocimiento de la sociedad española. Hacemos como cada lunes, historia con mayúsculas. Hoy cerramos la de los grandes sanitarios. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la semana pasada, quiero recordar, terminamos con don Santiago Ramón y Cajal y hoy comenzamos con Severo Ochoa. ¿Qué destacamos? Empieza.
Bueno, vamos de premio Nobel a premio Nobel. Severo Ochoa fue premio Nobel de Medicina en 1959, cuando técnicamente tenía la nacionalidad estadounidense. Había abandonado España en el 36. Este hombre, que hoy vamos a tener alguna otra persona originaria de Asturias, nacido en Luarca, y que se puede considerar que es el autor de los primeros pasos para descifrar el genoma humano, un auténtico puntal en la historia mundial de la medicina en el ámbito de la bioquímica, de los estudios de metabolismo, de los estudios de genética. Muchos oyentes habrán oído hablar del ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, pues la síntesis de esos ácidos, esos primeros pasos hacia ese descifrar el genoma, se las debemos nada menos que a Severo Ochoa, un grande en la historia de la medicina mundial.
Qué bueno. Oye, hablando de Severo Ochoa, yo tuve la suerte de poder entrevistar en este programa hace muy poco a una de sus discípulas, que en paz descanse, a doña Margarita Salas. Mira, escucha.
Yo creo que los científicos no deberíamos tener una jubilación forzosa. Los científicos, si queremos jubilarnos a los 70 años, pues estupendo. Si el que quiera jubilarse, que se jubile, pero el que quiera seguir trabajando, si tiene todas las capacidades físicas y mentales para hacerlo, pues ¿por qué no va a poder seguir?
Fíjate, cuando acabamos esa entrevista, Jorge Alcalde, nuestro periodista divulgador científico, me dijo: mira, hemos entrevistado a Margarita Salas, es como si COPE hubiera existido a principios del siglo XX y hubieras entrevistado a Ramón y Cajal.
Pues no te falta, Ángel, ninguna razón. Por cierto, antes en la clase de economía real, que estaba muy pendiente de ella, estabais hablando de paellas. Fue comiendo una paella que Margarita Salas conoció a Severo Ochoa, y fue Severo Ochoa el que encarriló la mayoría de las cosas, o muchas cosas importantes en la vida, suceden comiéndose una paella. La que encarriló los primeros pasos de la carrera de Margarita Salas, que es la madre de la biología molecular en España. Estamos hablando, lo hicimos también la semana pasada, no solamente de una grandísima científica, sino también de una mujer que tuvo que superar pues muchas de las dificultades. Su propio director de tesis reconoció que cuando ella llegó a él como director, recomendada por Severo Ochoa, pensó, bueno, pues para esta que es mujer, un tema facilito, etcétera. Y luego se destacó como una científica como la copa de un pino, y también asturiana, de Canero, en Asturias, de asturianos a asturianos. Por cierto, yo quiero apuntar una frase de Margarita Salas, que yo creo que es muy importante en los momentos que estamos viviendo. Un país sin investigación es un país sin desarrollo. Vamos a quedarnos con esa frase para el final.
Sí, sí, sin duda. Otro nombre con mayúsculas, don Gregorio Marañón. Dime,
pues mire, sí. Pues mira, Ángel, hay una cosa que yo he estado reflexionando estos días cuando hemos ido haciendo esta serie, y es que hay una cosa muy distintiva de la sanidad en España, y es la figura del médico humanista. Hemos hablado de muchos personajes que no se agotaban en la medicina, no se agotaban en lo técnico, por muy importante que sea. Y Gregorio Marañón quizás es el rey de todos estos médicos humanistas. Es historiador, es un gran endocrino, pero es que también en el ámbito intelectual, en el ámbito humanístico, más allá de la medicina, es uno de los intelectuales fundamentales del siglo XX español. Para un historiador como yo, no haber leído los trabajos de Gregorio Marañón es un delito. Y además es un gran regenerador de la vida española. Es el que se llevó a Alfonso XIII a las Urdes en aquellos momentos en los que gran zonas de España estaban todavía muy atrasadas. Y con todo ello, pues construye una personalidad que va mucho más allá, como puede ser el caso de Baroja, que también era médico, de Lain Entralgo. Son personajes que trascienden con mucho la medicina, pero que parten de esa visión de la humanidad global, que es la del médico.
Qué bueno. Oye, otro nombre propio del siglo XX es el doctor Castroviejo. Mira, vamos a escuchar una entrevista, Televisión Española, 1978.
A mí me hubiera gustado ser un investigador básico, como lo fue Ramón y Cajal, Severo Ochoa, pero no di la talla. Y entonces me tuve que contentar con ser un investigador aplicando la investigación a la clínica, obteniendo resultados prácticos de esa investigación para aplicarlos después al enfermo.
Es impresionante, dice, no di la talla. ¿Qué aportó este hombre a la medicina española?
Bueno, tú sabes, Ángel, que los de Logroño somos gente humilde y Ramón Castroviejo pues era de Logroño. Y claro, pues como tal, pues este hombre que dice que no daba la talla es una de las figuras claves en el siglo XX en la historia de la oftalmología. Es el padre de los trasplantes de córnea. Y para que veas qué tipo de personaje es, una anécdota. En 1950, la Academia Americana de Oftalmología celebraba un congreso. Castroviejo ya había avanzado en su técnica de trasplantes de córnea y no se creían los miembros de esta asociación lo que estaba haciendo porque ellos habían tenido muy poco éxito con esta técnica. Castroviejo se llevó a 200 de sus pacientes, 100 de ellos desde Nueva York a Chicago, en un vagón de tren fletado por él mismo, los metió a todos en un salón de baile con linternas alumbrando a sus ojos para que viesen, para poder demostrar in situ a los científicos estadounidenses la valía y la importancia de su logro. Es decir, que la humildad es siempre un valor positivo, pero Ramón Castroviejo es un científico que por sí solo es que describe la historia de la oftalmología en el siglo XX.
Qué bueno. Oye, y ya para terminar, Emilio, en un minuto, hazme una lista de lo que nos quedaría y a lo mejor hacemos otro apéndice más.
Podemos hacer muchos. Mira, estaba pensando en un discípulo de Ramón y Cajal, Nicolás Achúcarro. Estaba pensando también en este ámbito de la psiquiatría y seguimos aquí un pequeño guiño a John Uriarte, que seguro que le sonará, el psiquiatra José Guimón, a los
sí,
Fernández
Vega. Sí, le puede
sonar
a lo mejor por cliente. Pero, Uriarte de él, digo.
Bueno, ya, también es verdad. Está bastante bien traído sí, lo que has dicho. Sí. Los Vega, los Barraquer. Y quiero citar a un nombre no propio, pero de una persona que es la Seguridad Social y la Sanidad Pública, que desde los años 40 y la Ley de Bases de la Seguridad Social 1966 es la columna vertebral de nuestro sistema sanitario. Y también hay que citar el sistema sanitario privado español, que es uno de los mejores del mundo. Se han querido hacer distingos que no tienen sentido. Tenemos una grandísima sanidad pública que a veces quizás no recibe todo el apoyo que debería y tenemos, sobre todo, unos magníficos sanitarios.
Eso seguro. Pues a lo mejor hacemos otro capítulo. Gracias, profe. Como siempre,
a
Emilio.
A ti siempre,
chao.
Ángel. Un abrazo.